Hace unas semanas abrimos una nueva sección en este programa para fijarnos en los electrodomésticos, especialmente aquellos que están en las cocinas, que hacen gran parte de las labores diarias en una casa, como puede ser pues el lavado o la cocina. Y hablamos en primer lugar de la lavadora. Recuerdo que le dedicamos dos espacios y lo hicimos con Luis Frontela, que es responsable de asistencia técnica Lacofree Social Limitada, una empresa que conoce muy bien el mundo del electrodoméstico. Y hoy le hemos pedido de nuevo que venga al programa para hablarnos de otro electrodoméstico, que es la cocina, a día de hoy, el lugar donde cocinamos a diario. Vamos a hablar de la cocina, pero antes de hablar de las cocinas que tenemos a día de hoy, merece la pena que hagamos una reflexión sobre la historia que hemos tenido, las cocinas que hemos tenido en los hogares hasta hoy, ¿no?
Sí, sí, se puede hacer esa pequeña reflexión, porque además es muy importante, ¿no? En la zona que vivimos, y bueno, se puede decir que generalizando un poco en todo el estado, pero fundamentalmente en Euskadi, pues digamos que la cocción llamada como tal, la cocina de casa, y entendiendo y irnos un poco a los anales, ¿no? Al principio, cuando la chapa de carbón, que aún en muchas casas existe, uh-huh, y que es muy querida por las personas de estas casas, se están restaurando casas donde se pone este tipo de chapa de carbón. Pues bien, incluso chapa de carbón que le llamamos incluso aquí la bilbaína. ¿Y por qué le llamamos la bilbaína? Pues no, esta definición la llevaba porque aquí en Bilbao, en el campo volantín, había unas fundiciones en la década de los 60 donde se empezaron a hacer pues fundiciones de todo tipo, para todo tipo de productos, pero generalmente se hacían cocinas de carbón, y entonces todo el forjado, todo lo que llevaba de hierro, uh-huh, se hacía en estas fundiciones. No solamente fue aquí en Bilbao, sino también estas mismas empresas se trasladaron a Orduña, por decir un poco en Vizcaya, ¿no? Ermua, Mondragón en Guipúzcoa, así como Vergara, y luego ya últimamente en los años 70 empezaron en Navarra, una gran extensión industrial dedicada al mundo de la fabricación de cocinas, que hoy afortunadamente pues algunas de ellas existen con gran potencia, siendo números unos a nivel europeo, y otras, para nuestra desgracia, pues han ido desapareciendo. Uh-huh. Y eso, digamos, un poco sería la cronología de su fabricación, estas cocinas.
Esas cocinas que servían para cocinar y para calentar la casa, porque claro, es que esto daba calor a todo.
Sí, las típicas pailas que calentaban el agua para ser de uso diario y luego a través de bomba y radiadores de hierro fundido nos creaba la calefacción. Estas eran las cocinas que se instalaban en aquellos momentos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, de aquellas cocinas a lo que a día de hoy podemos encontrar en el mercado, ha ido pasando el tiempo, y yo creo que después de esas llegó el gas, ¿no?
Las cocinas sí, de gas. Ya en esa misma década ya se empezaban a comercializar las cocinas a gas, y que hoy siguen existiendo, y se ha evolucionado mucho la tecnología de este tipo de cocinas, porque si algo tenía un poco de dudoso era la seguridad, ¿no? Había accidentes muy desagradables y todo esto se ha ido eliminando con la introducción de sistemas de seguridad que hace que cuando un quemador, por el problema que tenga de mala combustión, de que se ha apagado la llama, inmediatamente a los pocos segundos se bloquea. Esto hoy, en aquella época era opcional, había fabricantes que los tenían, sobre todo para los quemadores ocultos, que eran aquellos que estaban dentro del horno, pero en los quemadores de superficie no teníamos estos sistemas. Por tanto, se derramaba un puchero con leche, pues uh-huh, se apagaba el fuego y teníamos que andar con mucho ojo, claro, con mucho cuidado. Hoy en día todo esto está superado. Medimos el control de llama, medimos la combustión, el CO2 en combustión, y bueno, esto ya nos da una seguridad, primero de buena combustión, es muy rápido, por lo tanto es muy querido y apreciado por los grandes chefs de la cocina. En sus fogones ya empiezan a tener sistemas modernos, muy modernos, pero no abandonan la opción del buen quemador, uh-huh, para poder hacer una buena cocina.
Es que estaba pensando ahora en esas imágenes que todos hemos visto de alguna cocina de un restaurante, de un hotel, y la verdad es que el gas ahí está presente. Es decir, sí, veremos planchas o veremos otro tipo de instrumentos de cocina, uh-huh, pero el gas, la cocina de gas, sigue ahí.
Eso. Sí, empezó a decaer un poco cuando se ha creado toda la infraestructura de gas por toda la canalización a nivel de redes que ha instalado Naturgas, o Gas Euskadi, y la verdad que a raíz de esto ya como premisa era que utilizásemos el gas de una forma adecuada, de cara pues a tener buenas ventilaciones en las cocinas, de cara a tener sistemas que permitieran esos bloqueos automáticos de gas, bien porque no hay presión, bien porque ha habido un corte accidental, o bien porque un quemador nos está quemando inadecuadamente. Automáticamente las termocopias leen que hay una mala combustión y determinan bloquear el quemador. Y esto ya pues, es muy atractivo para la cocción. En casas aún se sigue queriendo el gas. Otra cosa es que ya entramos con, no con cocinas, sino con estudios de cocinas, donde ya hay una gran tecnología en cuanto a extracción, en cuanto a cocción, lavado. Unos muebles adecuados que el gas, si acaso no ha podido mejorar, ha sido un aspecto de residuo en el ambiente. Por tanto, siempre se suele decir, vulgarmente se dice así, es que el gas mancha. Bueno, mancha es la combustión, que es un poco más grasiente y tal, pero sigue siendo muy apetecible, sobre todo en cocinas donde se usa mucho, donde hay mucha necesidad. Ya hemos dicho antes el caso de los restaurantes, pequeños o grandes, y también en los domicilios. Pasa que en los domicilios, por comodidad, porque si acaso se puede ser algo negativo una cocina de gas, es que una vez que hay que limpiar, es limpiar una tapa, limpiar un quemador, una parrilla, es decir, es muy engorroso la limpieza de gas, dicho sea de paso. Tiene muchas cosas positivas y, de hecho, hay que dejar claro que son la rapidez, fundamentalmente la rapidez, y la buena forma que se regula un fuego.
Con el gas
es un grifo, que es como el grifo del agua, se abre o se cierra.
De ahí llega la energía eléctrica a la cocina y ahí aparecen ya, bueno, pues otros medios, yo no sé si son los más populares a día de hoy, como puede ser pues las vitrocerámicas, por ejemplo.
Sí, anteriormente a la vitrocerámica, entre el gas y la vitrocerámica, en los 70, hacia los 70 aparece la cocina eléctrica por resistencias de radiación, es decir, son unas resistencias eléctricas de bloque de hierro y que a través de la incandescencia que producen unas resistencias, pues generan una cantidad de calor enorme y sirven para cocer. Desventajas, lentitud, tardaban bastante en llegar al punto de ebullición un recipiente. Además de eso, pues podíamos tener las desventajas que el agua mojaba estas resistencias, daban problemas. Yo quizá por defecto profesional me voy un poco a los problemas. Y los problemas en este caso aparecían al humedecerse las resistencias, cableados, algo que en aquella época no estaba considerado el buen aislamiento, ¿no? Sí lo tenían, pero el que se desborde un recipiente, pues con leche que antes servía en todas las casas, se me ha ido la leche, bueno, tal, el problema, ¿no? A partir de ahí ya es cuando entra en escena la vitrocerámica, por decir vitrocerámica normal, aquella que también seguía manteniendo el concepto de resistencia incandescente debajo de un cristal, no es propiamente un cristal, tiene una definición más técnica, que ahora creo que no viene a cuento, pero para entenderlo mejor sería eso, que un cristal encima de esas resistencias calentábamos el cristal y por consiguiente calentábamos el recipiente. Desventajas, una de ellas es la limpieza, el derramarse ese líquido a esa superficie de cristal incandescente llegaba pues a pegarse toda la comida, a mancharse la superficie abundantemente, y siempre ha sido un poco el caballo de batalla la limpieza de las vitrocerámicas, entendidas como vitrocerámicas por resistencia. Tenían una ventaja, que ya no se mojaban las resistencias, no saltaba los automáticos o diferencias de las casas porque no había ese derramamiento de humedad, pero teníamos sobre todo la limpieza y también el consumo. Como no, estamos hablando de resistencias que de prototipo están consumiendo 2 kilovatios hora. Había de menor tamaño y algo superior, según el diámetro que tenía este recipiente. Pero resultaban ser más rápidas que las que les precedieron siendo resistencias comunes de bloque de hierro. Luego ya, pues al final, pues estamos donde ahora ya lo que se coloca es la cocina vitrocerámica de inducción, en un 95%. Se siguen solicitando y pidiendo cocinas de vitrocerámicas llamadas de resistencia, porque no todo el mundo quiere deshacerse de esa batería de cocina fabulosa, claro, que compró allá por los años 70, 80 y que le costó un riñón.
Pero es que el problema, ¿no? El pasar a una inducción implica cambiar todo el menaje que tengamos, o bueno, casi todo.
Funciona todo aquello que sea de hierro, es decir, que sea una batería de acero con recipiente férrico, y aquello que no lo es, llámese una fuente de barro, una fuente Pires, de tipo Pires, no quiero citar marcas, pero bueno, es un vidrio, ¿no? Y todo aquello que sea vidrio, barro, aluminio, no funcionaría. No es que funcione mal, sino es que no se activan las bobinas inductoras y por consiguiente no calienta. Uh-huh. Este tipo de cocinas ya pues aporta las ventajas de que es una cocción pues extremadamente rápida.
¿Sería parecido al gas, digamos, en el rendimiento, en la forma de cocinar, la inmediatez?
La forma de cocinar puede parecerse al gas en cuanto a rapidez, luego se regula de mejor forma aún si cae, que por sí el gas ya se regula bastante bien, pero luego yo diría que con la vitrocerámica conseguimos una regulación exacta. Incluso algunas ya están con unas temperaturas programadas, o que las puede programar para que cierto plato, cierta cocción que yo determino en un arroz o en otro producto que vayamos a cocinar, fijemos una temperatura de consigna y con esa temperatura vaya a estar funcionando siempre. Por consiguiente, si hablamos de 220 grados, que queremos regular una placa a 220 grados, con el gas pues habrá un más menos de casi de un 25%. En la cocina de inducción se puede decir que es exacto porque no tenemos en la superficie calor residual. ¿Qué es esto? Pues que no calentamos el cristal, porque no hay debajo una resistencia. Hay una bobina electromagnética que en contacto con el hierro va a hacer que se caliente el hierro, que es única y exclusivamente el cacharro, el recipiente. Uh-huh.
Bueno, Luis, se nos acaba el tiempo por hoy. De todas formas, me imagino que sobre este tema tenemos bastante más que hablar. Y si te parece, te invito a que en unos días volvamos a abordar el tema de la cocina y consejos sobre todo para quien igual esté pensando en cambiar o tiene que hacerlo, porque ha pasado el tiempo de su equipo y hay que renovar ese electrodoméstico. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Hugo. Muchas gracias a ti. Gracias.